terminando la canción, dices como que estás tratando de mantener a tu familia unida. Uh-huh. Como que, oh, mi vieja, estoy tratando de mantener
a tu familia unida. Ya, o sea, me vas a hacer llorar aquí ya.
Quería saber a qué te refieres con mantener a tu familia unida, pues. Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Qué orgullo saber y pensar que hemos llegado tan lejos. ¿Quién lo diría? Que ya estamos como en la cuarta temporada de ¿Qué Nivel de Podcast? Nunca creímos que las estupideces llegarían tan lejos, pero aquí estamos. Señores, bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Y hoy, pues, me siento muy alegre. Esto es como un poco repetitivo, pero en este caso también me siento muy alegre. Me siento muy feliz de estar aquí porque vamos a tener una conversación bien chida, bien buena, con alguien que es de la casa, con un compa que ya es parte de nuestro grupo, de nuestra manada, pero que es un artistazo, compadre, que es un artistazo, no te miento. Artistazo y... Ajá, un artistazo y un duro. Así que, con ustedes... John Nael, tararán, tan, tan, tararán. Pero apláudale, muchachos, de verdad, pues, no tenemos tanta producción. Eso. Señora Julia, pare.
Ay, chao.
¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo te va?
Hermano, feliz de estar aquí. Te jalé mucho para estar en tu podcast. Se suponía que esto no lo tenía que decir, pero...
No digas eso, que es que porque el amor, el cariño, porque queremos a la gente, ¿verdad?
Exactamente.
No, cobraste, ¿no? Cobraste lo que había que cobrar. Buenísimo. Pero antes de cualquier cosa, ¿quién es John Nael? Porque, ajá, Papa Jones.
¿Quién es ese loco?
¿Quién es ese loco? Bueno, ese loco es un artistazo, es un cantante, es un crack, también es director audiovisual. También tú tienes tu faceta bailarín, ¿no?
Sí, yo nunca digo que soy bailarín.
Es que siento que si vamos a hablar, yo como... Él es, ¿sabes? Como que con un paso, pues. Tengo que hacerlo como con un paso, ¿no?
Sí.
Entonces...
Ahorita ahí...
Claro. Entonces tú cualquier cosa... ¡Qué buena pregunta! Ok. Mira, yo, qué placer de verdad tenerte aquí, compa. Creo que veníamos rato como que planeando la cuestión, pero aprovechando que estás en lo que viene siendo esta gira, pues. Esta gira nacional, internacional... Y de varios asuntitos, pues qué bueno aprovechar para pasarte por la cabaña.
Sí, hermano, no. De verdad estoy feliz, complacido. Le estás metiendo mucho a tu podcast y yo quería ser parte de él. Me acerqué ahora más.
Hombre, que vos. Tienes que decir el whisky Will Label. ¿Cómo
Blue
la vaina?
El label de Johnny Walker. Es un elixir.
Alguien grabó eso, ¿verdad?
Papi, sí, no, estoy feliz. Obviamente estoy como un poquito aquí, porque todo lo que diga enfrente de estas cámaras puede ser utilizado en mi contra. Y al mismo tiempo tengo como...
Y lo que no.
Y lo que no, ¿verdad? Uh-huh. Y tengo como la presión de ser un poco gracioso. Yo no soy tan gracioso.
Pero tú creíste que ¿qué somos? ¿Un programa de comedia de televisión?
Lo que pasa es que, no, obviamente tú agarras como los mejores momentos de la entrevista. Y yo quiero que sean momentos chéveres, pues que la gente se ríe. Entonces necesito que me ayudes un poco.
No, ya me metió la presión de hacer que se
ríe. No, yo te voy a meter en el saco timí porque yo solo, coño, okay, la jodí. Okay.
O sea, quiero que sepas que hubo un cambio de segundo desde Blue Label. Es que quiero buscar que te rías, pues. Es que quiero como que... Vi un señor de 50 y de una yo... Entonces, ¡demonios, señor John!
Y ahorita me dijiste viejo porque estaba aplaudiendo.
Claro, porque es que uno... Oh, yo ya lo he vivido. ¿Sabes? Cuando uno dice un pasito... Uno sabe... Y con el hombro, con el uno ya sabe que... Hay una edad. Hay unas experiencias vividas, pues.
Ay, chamo.
Hay unas vivencias, pero normal, es normal, ¿sabes? Y si doblas un poco la espalda, uh-huh, me entra más encorvado. Es el mayor el nivel de experiencia, como en un personaje.
Guasimodo, ¿sabes qué? El Jorobado de Notre Dame es mi película favorita de Disney.
Tipo, ¿por qué te adelantas? ¿Por qué te adelantas si yo te iba a preguntar cuál es, quién le está mostrando el documento?
¿Qué están haciendo, marico? Preguntas random.
Te iba a preguntar, literal, cuál era tu película favorita de Disney. Verga, John, cagando la verdad.
Ya, pues me adelanté, hermano.
Verga, o sea, esto... no, ya. Renuncien. Vámonos de aquí. Pero, ¿el Jorobado de Notre Dame?
No, la verdad, o sea, si me iba a preguntar de películas como de esas clásicas de Disney, sí siento que es el Jorobado de Notre Dame por múltiples factores. Básicamente me gusta como el misterio que invade la película. Además que yo tengo un trauma como de niño con esa película, porque cuando en la
Sí, o sea, no, pero Disney es feo. Disney ha hecho cosas. No,
en el preescolar.
Papi, Bambi, feo.
Sí, sí, Bambi tiene su... O sea, si analizas todas esas películas de Disney, obviamente hay un montón de traumas por detrás y ahí como...
Por delante.
Sí,
por
temas muy oscuros.
No, pero, no, ¿por qué no te dan? ¿Qué te hizo lo robado?
No, loco. Cuando estaba en el preescolar, nos llevaron a ver como una obra del jorobado en Notre Dame. O sea, como una obra de teatro. Y nada, al principio como que hicieron un efecto y está la gitana. Ah, ya se me fueron los nombres. Bueno, la protagonista se desapareció y de una apareció Frollo enfrente de mí como... Sí, weón.
Claro, así que
entonces ya.
Un mito, una vaina, ¿qué?
Yo quedé como tocado por esa película, pero al mismo tiempo, ya de grande, entendí pues como que todo lo que está detrás y me gusta mucho la música. Y me gusta todo el misticismo que invade la película, cómo está llevada. Obviamente, sí, no, Guasimodo no podía quedar con Esmeralda, el nombre. Pero me gusta como que todo el plot twist. Me parece interesante y supuestamente ya van a hacer el live action, entonces voy a estar como que muy pendiente.
Ay, no sé. Tengo miedo de cuando hacen live action de una película, así que, ¿sabes? Te marcó. Sí. Como...
Complicado.
Difícil.
Es que, obviamente, pues todos estos live action están jugando con el sentimentalismo millennial, ¿cierto? Y de alguna manera, pues, es rentable para Disney poder como ir a ese público, porque obviamente ese público ya puede... consumir mucho más que cuando estaba...
Claro. Y no solo la entrada, sino material PP.
Todo. Juegan con ese sentimiento. ¿No ves
cuánto, pero también hay altas expectativas.
Claro, ¿no ves cuánto han alargado Toy Story? Ya como que ya.
Sí.
Ya, no, sí. No. La última no la dio.
La cuchara, innecesario.
Innecesario. O sea, ¿para qué? Era Forky. Forky.
Sí, Forky.
Mucho más respeto para Forky.
Es pero, como que ahora te comen los juguetes. Como...
No, muy complicado. Fuera. Pero...
Tienes que verla.
Pero... Sí, yo creo que... Bueno, amén. Amén que la hagan bien, hermano, porque La Sirenita tampoco...
No la he visto.
¿No?
La verdad, no.
Ok.
Peor, ni la anterior tampoco. O sea, no he visto La Sirenita, Sirenita. Pues, la que me dije La Sirenita no he visto. Sí, yo sé. Yo he hablado de esto en varios podcasts que... ¿Qué te puedo decir?
What the fuck?
Tenía televisor limitado, ahora TNT.
No te culpo, porque yo he vivido como que con ese trauma toda la vida porque yo, Nael... No ha visto Dragon Ball Z. No lo he visto, loco.
Tú querías momentos graciosos. Porque eso no es muy gracioso, ¿no? Solo quiero que sepa. Porque...
Loco, pero es que es verdad. O sea, cada vez, o sea, yo... Pues, todo el mundo ha visto Dragon Ball Z, loco.
O tiene, ¿sabes? Como
una noción. Sí, o sea, yo tengo la noción, perro, pero ¿qué pasa?
¿Nunca te has lanzado un Kamehameha? Un Genkidama para resolver un problema.
Cuando entrenaron aquí Dragon Ball Z, estaba el mito que era diabólico. Y mi mamá no me dejó verlo, loco. O sea, yo traté, te lo juro, fue el estreno.
Claro.
Yo estoy aquí enfrente, tal, y no, me lo prohibieron.
Se lanzó algo muy de interior, pues, y que no, que eso incita a la violencia.
Y eso me traumó toda la vida y fui el niño aparte que no había visto Dragon Ball. Eso explica muchas cosas, señores, ya que vamos a ir revelando durante esta entrevista.
Sí, como que qué fuerte.
Ya pueden estar al tanto de mi historia.
Pero, papi, todo momento es bueno para empezar a ver Dragon Ball. Yo creo que es la oportunidad. Date el chance. Yo sé que en unos días me vas a estar escribiendo y que qué bolas Goku, qué bolas Vegeta. Sí. Vegeta es rechísimo. ¿Sabes? Sí. Lo necesitas, pues.
O sea, sí sé como los nombres, pero loco. O sea, no... Y yo creo que si no la vi cuando niño, obviamente el sentimentalismo no va a estar...
¿Sabes qué me pasa eso con La Sirenita o con cualquiera de Disney que no vi? Es como, no es el mismo pedo. Ojo, vi Tarzán entre estos días y lloré. Urda.
¿Cuál?
Tarzán, no había visto Tarzán.
Ah, Tarzán, y yo, increíble. ¿Qué? Y la banda sonora de Phil Collins y la hizo en inglés y en español él mismo. O sea, increíble.
Demasiado crack. Pero, iba a decir algo importante y se me olvidó. Con Dragon Ball Z, rápido, comentario random. ¿Sabes que entre estos días vi la noticia de que un niño sobrevivió a la picada de 40 abejas? No, mentira, como 100 abejas, porque usó una técnica de Goku. ¿Qué pasa? Que el niño estaba en el monte, le pican las abejas y él empezó a gritar así como Goku. Y cuando gritas mucho, o sea, botas adrenalina. Okay. Entonces, eso ayudó a contrarrestar el efecto de las avispas, de las abejas. La noticia es épica y yo hasta comenté y tipo, Akira Toriyama debería nombrarlo como un Saiyajin oficial porque una persona solo puede sobrevivir a 40 picadas de abejas, algo así, y el niño se lanzó sus 100.
¡Qué loco!
¿Ves que Dragon Ball salva vidas? Lo voy a dejar ahí.
No, sí.
¿Grosería favorita?
¿Cómo? ¿Grosería? Sí, mamá huevo.
No, ok, porque si no es una... O sea, sí es normal, pues.
No, mamacueo.
¿Mamacueo?
Sí, pero obviamente lo utilizo para todo. O sea, afectivamente y al mismo tiempo despectivamente.
Mamacueo.
Sí, eres un mamacueo.
Eres mamacueo.
¿Qué si eres mamacueo?
¿Qué mamacueo de tu parte? Ya quiero hacerlo así. ¿Qué mamacueo de tu parte?
Mamacuevo.
Pero sí. Sí.
Sí, es muy buena. Que sirve, es muy... Loco, sirve para todo.
Es verdad.
Un buen mamacueo, bien dicho... Activa a la gente.
Una buena mamá. Ok. ¿Y tienes alguna maña al dormir, como roncar, no sé, o moverte mucho?
Maña al dormir. Me dicen que me muevo mucho, porque yo no lo puedo saber, hermano, a menos de que me grabe.
O bueno, también cómo despiertas, porque si empezaste así derechito y terminas por allá, te dicen, aquí pasó algo, pues.
Sí. Tengo que dormir siempre arropado. Y casi sin ropa, pues. O sea, arropado, pero sin ropa.
Ah, claro. Tiene lógica.
Así haga calor.
La pregunta aquí valiente es, ¿puedes sacar el pie de la cobija? Mm-mm. No, ¿verdad? Eso es de macho. Mm. O sea, yo estoy claro que eso es de macho. No hay gente que no.
No.
El que hace eso es el abuelo que sobrevivió al diablo con machetazos. ¿Sabes? Que agarró a coñazos al diablo. Eso es gente que...
No le da miedo que le jalen las patas.
Sí, no. Yo no. Hermano, eso no, sí no puedo. Es negociable.
Además que duermo... Siempre tengo que dormir con la puerta cerrada. La ventana abierta, pero la puerta cerrada, sí. Siempre.
Claro. Cojo, que si hay un sismo, portazo que te das, porque ahí...
Estoy jodido.
Estás jodido. ¿Cosa cotidiana que te moleste de la gente? Como...
¿Cotidiana que me moleste?
Te voy a dar un ejemplo. A mí me molesta cuando la gente habla con la boca llena. O sea, como que así... Ah, sí, claro, ahorita... Eso me da como...
Cotidiano. Mm. Loco. No sé, es que... ¿pudiera ser algo cotidiano que alguien huela mal o...? No.
¿Y alguien qué?
Huela mal, no sé.
¿En el metro?
Sí.
Es muy probable.
No, es que... Sí, loco, es que yo soy muy como con los olores.
¿Eres muy sensible?
Sí. Sí. Hay que estar como muy pendiente de cómo huele uno. A pesar de que uno no pueda...
No, por si acaso, porque...
A pesar de que uno no
pueda... No quiero malos comentarios.
Sí, se dice que uno casi no puede oler su mismo olor, no sé. Hay una como una cosa científica ahí, pero... Por si a las moscas, yo siempre estoy pendiente.
Ori, ayúdame. Ok. Ajá. ¿Cómo has pasado estos días aquí en la ciudad? Bien, con la gente.
Brutal, brutal.
Mira, dice con qué artistas has pasado y por qué Sandú es increíble. ¿Quién está escribiendo esto?
Sandú escribió eso.
¿Qué,
no, en
qué
serio.
Fantabuloso, gigante, genial. Ah, ya, bueno. ¿Con qué artistas has pasado?
No, ya. O sea, a ver. El propósito de mi visita realmente es atormentar la vida de los hermanos Montoya. Dícese. Kenny Vélez y Sandú.
Te tengo una anécdota de eso, pero ya vamos para allá.
Miren, básicamente estoy en este viaje por una gran invitación que me hizo mi hermano, un excelente artista, excelente ser humano. Esto no me están pagando, en serio. Se los digo en serio, de pana, aunque parezca mentira. Pero sí, vine a un concierto al que tú estuviste y blogueaste bien chévere, de los Pepsi Music, de Sandú, porque vamos a estrenar un tema juntos. Pues realmente esa noche lo estrenamos, pero se estrena como...
¡Primicia!
Realmente no sé cuándo salga esto. Pero bueno, como preestrenamos el tema y ya luego va a salir. Entonces, nada, lo estábamos cantando ahí, una oportunidad de oro que tuve. Al mismo tiempo hice como un par de entrevistas de mi proyecto y de mi último promocional que se llama Casa Vacía. Y ayer también grabamos algo con Sandú. O sea, esta ha sido la gira.
Verdad que la de ella se
para. La gira parroquial.
Verdad que la de ella se para.
Pero no, agradecido, loco, agradecido en serio que me den como ese espacio. Vamos a lanzar una rosa a Sandú. Es que, la verdad, yo siento que... Sí, que de alguna manera él ha entendido mucho de lo que hemos entendido venezolanos, que de alguna manera hemos visto industrias en otros países. Y queremos que nuestra industria crezca. Pero hay muchos ingredientes que hacen falta. Y muchos de y uno de esos es quizás librarnos mucho del ego de artista y de ser tan individuales. Y entender que una industria pues crece con varios, ¿sí me entiendes? O sea, una sola persona no puede hacer crecer una industria. Mientras más nos apoyemos entre nosotros mismos y mientras más colaboremos, el puño es más grande. O sea, cinco dedos hacen una mano y de alguna manera puede retumbar en muchos más espacios que solamente hacer las cosas de manera individual. Y entonces hago todo este preámbulo porque obviamente pues Sandú me invita a colaborar con él. Tengo... Ya, ahorita el 30 cumplo un año de haberme lanzado como solista. Y a pesar de que he hecho un montón de cosas atrás, siento que estoy desde cero, comenzando desde cero. Y estas oportunidades me dan como, sí, como, valga la redundancia, la oportunidad de crear cosas nuevas, que cosas que siento orgánicamente y cosas de las que voy a estar orgulloso en muchos años. Esa es mi premisa. O sea, que yo lo que esté haciendo en este momento voy a estar orgulloso durante toda mi vida. Entonces, esta es una de esas. Espero que escuchen el tema. No sé si este podcast sale ya cuando el tema está afuera, pero quiero que sepan que viene un tema de Sandu featuring John Nile. ¿Ya?
Y recuerda el otro motivo por el que viniste. Viaje.
Obviamente, en ese viaje, bueno, yo estaba viendo como que varios podcasts en Venezuela y yo dije, no, hay uno que, hermano, es, mira, como la definición, el... Me quedo sin palabras.
¿Cuál?
Se llama ¿Qué nivel de podcast?
¡Ah, no! un aplauso por eso, qué lindo, lindo. Ya, denle su plata, ya le pagaron por eso, es verdad, ¿no? No, en serio. Qué lindo eso, papi, qué lindo. De verdad que feliz de que estés aquí, feliz de que seas parte de esto. Este momento es muy importante para mí. Pero, entremos en materia.
Dime.
¿Cómo fue crecer en el Valle? Échame ese cuento. ¿Qué era la rutina de John Nael de unos 8 años, 7 añitos, por ahí?
Sí, el Valle. El Valle, loco, el Valle soy yo. O sea, tenía... Este año regresé después de 3 años y medio, porque yo generalmente venía mucho antes de pandemia. Hacía como varios proyectos acá, pero estuve 3 años y medio sin regresar. Y obviamente, pues regresé al Valle y yo dije, loco. O sea, por más que yo diga mil cosas, yo soy de aquí. O sea, aquí.
Cuando lo decías, había una guacamaya de fondo.
Loco, sí, y, ¿sabes?, literal. Una montaña. Pues en la playa, el centro comercial, el Valle, los bloques, la Cajigal. O sea, todo, hermano. A ver, a los 8 años, sí, yo me crié toda mi vida en el Valle. En San Andrés. También un saludo a mi gente de San Andrés. Y obviamente todos los alrededores del Valle. Estudié en la escuela Carmen Maiso de Bello, que queda ahí detrás de la iglesia del Valle. Y en las tardes iba hacia... Sí, pues subiendo por la Cajigal, detrás de San Andrés, por lo que es San Andrés 2. A la Fundación del Niño. Yo comencé mi vena artística como que de alguna manera... comenzó a explorarse en la Fundación del Niño. Se llamaba Fundación del Niño Cecilia Pimentel. Y ahí veía clases de canto, de baile y al mismo tiempo de matemática y lectoescritura. Pero obviamente...
Pues, es raro que eso esté combinado, ¿no?
Y deporte. Pero claro, uno se destacaba como en varias cosas y obviamente pues yo me destaqué en música y en canto. Pero todo era del folclore venezolano. Entonces ahí como que entendí mucho de la música y el folclore de mi país. Comencé a bailar música del folclore venezolano y cantar música del folclore venezolano. Y de esa manera fue que yo comencé a encontrar mi voz y darle rienda soltada como a mi movimiento y a mi expresión artística. Y me lo disfrutaba un montón.
O sea, qué risa que hay algo como eso en mi pueblito que se llama APEP, que era como que...
Ajá.
Que la día que yo no puedo hablar algo de mi pueblo porque tú lo conoces. ¡Qué fastidio, hermano! Siempre el tema de hablar de mi pueblo es como...
Sí, porque tú quieres, que sea como la utopía,
como un sentimiento
encantado.
Y resulta que nada, le ha ido.
Yo conozco Pregonero. Pregonero existe, señores. O sea, quiero que lo sepan. Pregonero existe. No es una ilusión, no es un cuento de camino.
¡Revelaste el secreto, hermano!
Existe.
¡Ya cállate!
Y un pueblo de gente bonita. Preámbulo, o sea, tengo familia... Pues no de sangre, pero pues me criaron y se criaron conmigo, mis primos, todo. Y
no le vuelvas a aplaudir, que él sabe cosas.
Son de Pregonero y pasé una Navidad completa en Pregonero. Fue viaje para Pregonero. Una experiencia que me encantaría volver a repetir, ojo.
La verdad sí. Vas a tardar 3 días en llegar porque la vida es complicada, pero...
No me lo digas.
Pensé que iba
a morir, pero aquí estoy.
¿Sabes? Cuando hay esa curva rara, que hay un barranco...
Hay un barranco. Señores, en serio, es de verdad. O sea, es de verdad.
Gente que hace cross... No, ¿cómo se llama esto? ¿De motocross y todo?
No, eso... Es loco. El pueblo, o sea, queda como muy metido. Yo no sé, queda como en un lugar recóndito. Y para llegar en una vía... al borde de una montaña y, o sea, es una sola vía. Y si esa vía se cae, una vez, o sea, en ese momento yo pasé, estaba lloviendo y había un hueco así. O sea, casi que el autobús pasó solo con una, con las dos ruedas de este lado. Loco así, nosotros vivíamos para abajo, o sea, fue loco.
Siempre pero, quiero que sepan que eso de que no, giren hasta este lado para que le den peso. Ajá, eso pasa.
Exacto, sí, porque eso todo no nos pasamos
cualquier
por
el camionetero estar del pueblo le gana a todo esto de motocross, de todo
balance.
Sí. Este ¿Y cómo inicias en Salserín? ¿Cómo fue este mundo? Porque tú fuiste parte de esta agrupación, sí. No sé qué tantos años. Sí. Échame ese cuento.
Sí, fue muy bonito. Fue muy bonito, aunque yo no quería estar en Salserín, la verdad. Sí,
fue muy bonito, me obligaron.
La vida. No, yo nunca pensé estar en Salserín. Y de hecho, cuando niño, habían unos castings y no quería, porque en realidad yo era un chamo que estaba viendo MTV y le gustaba el pop, no le gustaba la salsa. A pesar de que vivía en el Valle, escuchaba la salsa todos los días, porque mi papá es súper salsero y mi mamá también, me sabía toda la salsa. Chévere, pero yo no quería cantar salsa. Yo quería ser parte, no sé, de A.5, siempre. Y llega la oportunidad de, pues, con el baile y todo, conozco al bebé salsero, que el bebé salsero, que es Toñito León, él también bailaba.
¿Él cantaba bachata?
No.
Psst. No, no lo agarraste, pero bien.
Ok. No entendí.
Porque bebé salsero, ¿sabes? Y canta bachata, como que no tiene sentido.
Ya,
que
ni, ya, ya.
Ya, mira, déjémoslo morir.
Entonces,
¿sabes? Como, déjémoslo morir.
Ya, loco, suelta eso, suéltalo, suéltalo. Y entonces, bueno, nada, lo conocí a él. Él me dijo, loco, estamos haciendo casting, voy a regresar a Salserín, necesito a alguien que baile porque le voy a meter coreografías, pero que también que cante. Él sabía que yo cantaba. Y yo, bueno, ¿será que lo hago? Vamos a echarle ganas, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y obviamente sí, yo quería como explorar eso y chévere. Y entré a Salserín, casting, enfrente de, pues, el creador Manuel Guerra, me dijo, sí, go, y de una... Loco, hay una historia muy loca de eso también.
¿Por qué?
Porque como en mi semana de prueba, yo me estaba aprendiendo todas las canciones, ensayamos, se suponía que teníamos como un show al siguiente día, pero ya yo ese ensayo, yo había ido con fiebre y al día siguiente no me pude parar, no fue mentira, tenía dengue. Y fue así como que loco, o sea, ya te sacaste tú mismo sin...
Claro. Buenas, adiós.
Sí, era, o sea, ya Jonathan Molly se estaba yendo de Salserín, estaba como saliendo esa
camada.
Esa camada, así como esa generación para entrar, dar paso a la que fue la nuestra. Pero loco, luego sí me tocó como jalar mecate. Pues sí, denme la oportunidad otra vez. Y sí me presenté, y bueno, fue. Después de ahí fueron 4 años y algo en Salserín. Fue chévere. ¿Estás buscando ahí las preguntas?
Sí, pero es que me quiero guardar si tienes anécdotas buenas de esos 4 años y random, pero me la voy a guardar para el rato. Mira, Ja, ¿cómo logras despertar este interés por la dirección también?
Dirección audiovisual. Bueno, gracias a Salserín también. O sea, yo había pasado como que toda mi vida delante de las cámaras. Había hecho como que series, unitarios en televisión y al mismo tiempo también como en las tablas, teatro. Siempre como que me gustó eso. Pero de alguna manera tenía como una noción. Y cuando niño, nosotros teníamos como una handycam y hacíamos videos musicales. Eso están como por ahí con mi primo, hacíamos como videos musicales. Y no sé, obviamente por ver MTV 24/7, me hice como adicto a los videos musicales. Era una época en que tú no podías ver lo que querías. O sea, quiero ver el video de, no sé, Bad Bunny. Ta, lo pongo ahorita. No, tú tenías que esperarte los 20 más pedidos para llegar al número 1 y ver... No sé, el video de Britney, o whatever. Claro. Tienes que verte todo. Entonces, obviamente, te abre como que la mente en función a géneros, a expresiones visuales. X. La cosa es que, terminando Salserín, grabamos un video musical. Manuel Guerra nos dio la oportunidad de nosotros mismos dirigirlo. Y Justin, que fue mi socio a nivel audiovisual y es mi hermano toda la vida, dirigimos ese video. Y dijimos, loco, pues nos quedó chévere. Y luego cuando salimos a Salserín y queríamos lanzarnos como dúo, pues chévere, queríamos hacerlo, pero no teníamos los medios para hacerlo. Loco, tenemos que ver cómo sacamos la plata sin abandonar el medio, porque no queríamos como hacer otras cosas. Y dijimos, bueno, le digo, yo una vez llamó a Justin, de hecho, fue como, yo me despierto y boom, con esa idea, Justin, vamos a hacer video.
Vamos a montar un negocio.
Literal. Yo lo llamo Justin, vamos a hacer video musical. Vamos a hacerle un video a una canción que teníamos con varios panas que se llamaba Queremos Paz. hicimos ese primer video, como que estuvo chévere, funcionó, y comenzamos a verlo como negocio, pam, 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 hasta que comenzaron a llamarnos artistas de acá. Jalamos mucho Mecate, mira, papi, vamos a hacerte este video, este video, este video. Y luego ya como que la gente comenzó a ver cosas chéveres en el material que sacábamos. Obviamente fue un proceso ganarnos el respeto de la industria, porque en ese momento como que el video musical solamente lo hacían como nombres, claro, muy grandes. Y nosotros pues nos tocó como aprender en la marcha. Pero sí, así fue. O sea, como experimentando, aprendiendo, rodeándonos de grandes personas que nos enseñaron un montón. Un saludo a Jared Pimienta, mi hermano de toda la vida. Un aplauso para Jared Pimienta, que fue quien fue nuestro mentor y que todavía lo es, y nuestro hermano mayor, y que nos guía en todo este mundo audiovisual. Uno de los mejores directores de fotografías y coloristas que ha parido este país. Y bueno, nada, así fue.
Pero llegas hasta crear para grandes ligas cuando ya sales. Sí. Y yo digo, oye, ¿cómo es el manejo aquí? ¿Sabes? ¿Cómo es que el manejo de crear, o sea, para artistas top internacional? No sé qué cuál tengas así que tú digas como, pero qué bolas, sí, que hicimos video para este artista.
Sí, hay nombres, hay muchos nombres. Y sí, o sea, lo que pasa es que como todo pasó tan rápido. Todo pasó tan rápido. Nosotros estábamos aquí dirigiendo como para artistas nacionales, panas nuestros. O sea, Sixto, Gustavo, Corina, Juan Miguel. Sí, como que todos nuestros panas de acá, Jonathan Molly, todos. Y luego, obviamente, pues, a través de este canal que era HTV, como que comenzaron a ver nuestro trabajo y comenzaron a venir artistas para acá a grabar con nosotros. Al mismo tiempo hicimos una sociedad con el grande de los videos musicales en Venezuela, que se llama Daniel Durán. Y Daniel Durán vio como un talento en nosotros, y de alguna manera como que nos apadrinó durante un año, y también eso nos abrió un montón las puertas, y le estaría agradecido durante toda mi vida. Tuvimos la oportunidad de dirigir a muchos artistas más grandes. Luego nos vamos a Colombia, terminamos esa sociedad, nos vamos a Colombia y hacemos otra sociedad allá con 36 grados, que es como que son los más grandes en Colombia en videos musicales. Como de alguna manera también absorber todo el conocimiento, y a ellos también estoy agradecido de por vida. Pero luego llegó un momento en que dijimos, mira, ya, vamos a hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Y nada, desde cero también. O sea, mira, epa, hemos hecho esto, bla, bla, bla. Y de alguna manera pues llegar a todas las disqueras. Ya, gracias a Dios, podían conocer nuestro nombre, tenían un poco del background. Y sí, esos nombres estaban encima de la mesa. O sea, hacerle un documental a J Balvin, un video a Maluma, a Cosculluela, grabar a Farruko, Joe Willy Randy, muchos del género urbano, Tito el Bambino, Pitbull, sí.
No, me imagino la presión, ¿sabes? Cuando empieza a llegar uno y otro, y es como que, híjole, ¿cómo no la cagamos, sí, compadre?
Sí, 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 sí. Obviamente tú siempre tienes que mantener la forma, o sea, claro, siempre tienes que estar, mira, yo estoy al control de todo, yo sé.
Y ¿sabes el meme del fuego así de fondo? ¿Qué?
Claro,
¿no? Increíble.
Uno tiene que, o sea, la filosofía nuestra era hacer del video musical los 15 años del artista, o sea, que se sintieran agasajados, mira, perfecto, como que te sientes, sí, brutal, en una fiesta. Literal, mantener, pues, de alguna manera, la alegría y la energía, que era muy importante dentro de un set, porque sabes que es muy estresante. Pero mientras tú lo hagas inolvidable para el artista, ese artista te va a seguir pidiendo. Mientras tú lo hagas inolvidable para la disquera, para el manager, yo creo que ese es el, de alguna manera, como que es el secreto. Más allá del resultado final. Sí, porque tú puedes, hay videos que salen bien, hay otros que salen regular, pero si la experiencia fue buena, van a querer regresar.
Anota, muchacho. Ok, pregunta aquí random. ¿Has estado enfermo en medio de una pauta? O sea, de que sí, te has estado muriendo y que...
Me dio hepatitis en un video de La Melodía Perfecta, aquí en Venezuela. O sea, ese es el que recuerdo que fue más...
Ah, pero ¿cómo? Horrible. Bueno, ¿cómo con hepatitis cómo llegaste a la vaina?
Horrible, loco. O sea... Además que ese video fueron 4 días, los muchachos se deben acordar, pero era muy estresante, y en esos momentos pues los rodajes aquí en Venezuela en ese momento eran complicados, porque pues de alguna manera los equipos eran un poco más, eran un poco más antiguos, entonces todo lo que era la máquina, rieles, grúa, era como que mucho más complicado. Además grabamos con la Realexa, que era súper grande. Era todo como que mucho más tardado y nuestras pautas duraban más de 24 horas, ¿sabes? O sea, 24 horas, loco. Era muy, muy cansón. Pero yo me comencé como a sentir mal. Además del estrés, yo sentía, loco, me siento mal. Pero no pensaba que era nada malo. La cosa fue que eran 4 días de grabación, 2 fueron seguidos, después hubo como un break y yo me siento muy mal. Fui y sí, me diagnosticaron hepatitis, pero tuve que, con hepatitis, tuve que ir a grabar el último día, que fue en La Guaira, en la playa, porque lo habíamos grabado y no había salido bien. Tuve que ir con hepatitis para allá, yo solo, porque Justin estaba grabando como que otra cosa. La verdad fue muy loco. Después de eso sí me di el reposo y entendí muchas cosas. En ese interín también me diagnosticaron lo del colon irritable. Entonces fue como que todo, mira ya, John, tienes que darle stop. Tienes que estar muy pendiente de tu salud, de lo que comes. Sí, en ese momento fue como un
punto de quiebre,
toque técnico ahí.
Estoy cansado.
La vida me dio... Porque la verdad, sí, tú sabes, el audiovisual es demasiado estresante. Y sí, teníamos como que mucha ambición. No dormíamos, comíamos muy mal. Y ya, eso nos pasó factura.
Claro, que está muy normalizado el tema de bueno, vamos a
guerrear,
¿sabes? No, que dale por el video.
Sí.
Y nos enfermamos, pues, ¿sabes? Como que...
Tal cual. No, oye, tiene no, sentido.
Hay que hacer una campaña, muchachos. Hay que pedirnos tiempo, sí. Hay que pedirnos espacio.
Sí, pendiente.
Háganlo. Ok. ¿Has fantaseado con estar en High School Musical?
Total. Uf. Además sí, que cuando... Es que claro, sí. Loco. Además que cuando salió High School Musical, yo estaba haciendo como un musical con mi grupo de teatro, que se llamaba Mala Influencia. Y también teníamos como unos uniformes rojos. Y habíamos hecho como que toda la música. Y obviamente queríamos estar en eso. Somos tú y yo. También que hice casting y nunca quedé. Vladimir nunca me dejó. Pero sí, para High School Musical, obvio, era la fantasía para cualquier chamo, sí, que cantara, bailara, actuara. Obvio.
¿Solo para confirmar, Pregonero existe?
¿Ah?
¿Solo para confirmar, Pregonero existe?
Existe.
Ok. ¡Buenísimo! Continuemos. Ajá. Beeble, que es tu nueva productora. Ok, ¿tiene algún significado especial la palabra o
loco,
qué significa
fue,
para
no,
ti?
No, eso fue muy random. O sea, tenía que ponerle un nombre rápido a la productora para poder registrarla y poder facturar. Yo, ¿qué le pongo? Mis dos apellidos, Villegas Bolívar, Beeble, ya. Pum. Entonces, pues, en inglés se pronuncia Bible como Biblia y en español Beeble, como quieran decirlo. O sea, Beeble ya y es mío y chao.
Y se jodieron. Ok, yo creo, no sé si esta cuadra, porque creo que me contaste lo de la hepatitis, pero no sé si esa sea la peor experiencia dirigiendo un video. ¿O crees que tengas una que...?
Es que si la cuento, no voy a contar como...
No cuentes nombres.
Exacto, no voy a decir nombres. Pero fue una experiencia muy, muy, muy complicada. Ok, y comenzamos a la historia. La historia de terror. No, la verdad, fue un artista, estábamos dirigiendo. Al artista no le habían enviado como... Pues, es un artista que tiene como que muchos... A ver, no sé cómo decirlo, loco. Es que la verdad, sí. Como que muchos problemas... Está como en muchos problemas
muchas
personales.
Cositas. Estabas pasando por cosas.
Tanto personales como mentales. Y al mismo tiempo de adicciones. Y nada. Nosotros nos dijeron, tienes que hacer ese video, pues vamos a hacerlo con todo el profesionalismo posible. Además, que es un tipo increíblemente talentoso, pero increíblemente talentoso en su rubro. Y nada, vamos a hacer el video. A él no le habían mostrado el tratamiento. El tratamiento es como la propuesta que se le muestra al artista o al equipo de manejo para ver cómo va a ser el video. Es la propuesta que uno hace para mostrarles que es cómo va a ser el video. No se lo había mostrado. Y cuando estamos grabando el primer performance, se dice, ¿qué es esto? No, esto no es lo que quiero. Yo quiero un video con carros y quiero un montón de mujeres. Y obviamente estábamos en una ciudad que no era nuestra. Ya teníamos como que toda la producción allí. Y ya, o sea, estamos grabando, hicimos 2 tomas y el tipo se fue y se fue para el motorhome. ¿Y nosotros qué hacemos? Tratando de solucionar todo. Fue complicado. Tuvimos que cambiar la propuesta. Gastar mucho más dinero alquilando unos carros y trayendo más modelos. Nos fuimos a otra locación. Él tuvo que tomarse un tiempo para dormir y para llamar a unas chicas malas.
Okay.
A su motorhome para relajarse.
Claro, lo que hacemos todo.
luego de que pasaron todos esos días, todas esas horas y todo eso estaba contando dinero.
O sea, ya en simultáneo estaba pasando eso y ustedes corriendo, buscando carros, buscando gente y que... ¡Escapen!
Loco. Okay. Haciendo todo eso, cambiando la propuesta, nos fuimos a otra locación. Al mismo tiempo dijimos, no, o sea, tenemos que salvar este video. El que se quede durmiendo y nosotros nos fuimos a grabar con los bailarines hacia otro lado de alguna manera como para salvar el video. Ya cuando él se sintió que estaba bien y estaba de buen ánimo, salió, vio los carros y vio las mujeres y dijo, ah, ok, chévere, vamos a grabarlo. Y hicimos como un performance de él. Y ya, se nos había acabado la plata. Y ya, papi, it's a wrap, ropero, chao. O sea, este fue el video. Y ya tuvimos que salvarlo en postproducción y hacerlo como que todo tuviese una congruencia. Pero bueno, te lo estoy cantando por encimita. O sea, vivirlo fue de verdad increíblemente estresante.
No, no.
Horrible.
Qué pariera, pues. Ok. ¿Consideras que es difícil encontrar gente que te respalde? Que sea, que haya una amistad genuina, sobre todo en este tema del medio como artista.
Depende, o sea, si lo dices en función a manejo y a gente que puede ayudarte a la carrera más allá de los artistas, pues sí es complicado. Yo siento que todos estamos en ese proceso, siempre buscando como que gente que te apoye, pero he descubierto con los años que la gente te va a apoyar si tú realmente crees en ti, crees en tus proyectos, si te ven realmente sólido, si te ven realmente como alguien que cree en lo que hace y que le está echando un camión, y que da la seguridad a esa persona de querer apoyarte porque sí, de alguna manera va a haber resultados. Pero es un proceso artístico que uno tiene que asumir porque generalmente uno está mucho como en el bueno, lo hablo a nivel personal, como en el tema muy artístico y muy creativo, ¿sí? Y se olvida un poco de que tú solo no puedes, ¿sabes? Me pasa mucho. Y he aprendido a rodearme de personas que saben mucho más que yo. El equipo es indispensable. Eso es algo que Napoleón Hill llama la mente maestra. Rodearte de personas que sepan mucho más que tú y hacer un equipo tan grande y tan preparado que obviamente te ayuda a cumplir tu meta, ¿sí me entiendes?
Claro, y que evolucionas.
Claro, loco, ¿sabes? Porque hay muchas veces que uno piensa que uno solo puede todo y no porque realmente tú no tengas las capacidades, sino que al final todo toma tiempo. Y si tienes a las mejores personas en cada espacio, todo es mucho más rápido y todo va a ser mucho más profesional. Y al mismo tiempo, la energía, que al final todos somos energía, física cuántica, bla, bla, bla. Si toda la energía está dirigida a un punto, eso va a suceder. O sea, la ley de atracción es real. Entonces, trato de juntar mucha gente a mi proyecto, mostrarle que crean... y que sí, que de alguna manera se sientan identificados con lo que hago. Porque me he dado cuenta que es valioso. Es demasiado valioso.
Yo creo que sí, con tu punto de que la gente ideal va a llegar en el punto en el que estés, ¿sabes? Como que si al final estás como vibrando contigo, estás creyendo uh-huh. en tu proyecto y es esa energía que estás sintiendo, sí va a llegar esa gente especial, va a llegar esa gente que,
sí,
que tiene que ser.
En cualquier momento, en cualquier momento.
¿Crees que en cuanto al tema de los videos... Te hago esta preguntita, si prefieres actores o modelos en los videoclips.
Depende.
Me parece muy interesante eso.
No, sí, pero... depende de la tónica del video. Porque muchas veces, o sea, si tú necesitas un actor que te interprete un papel y que llore y que realmente tenga una carga dramática importante el video, obviamente necesitas un actor, más allá del físico y todo lo demás. Pero si necesitas realmente para un video de reggaetón, chicas bellas que quieran posar, es complicado que las chicas sean actrices. Me ha pasado. Porque una modelo sabe cómo posar. Y una actriz sabe cómo interpretar. Entonces, muchas veces la interpretación no es lo más agraciado para lo que quiere captar la cámara estéticamente. Sino que tiene una carga de sentimientos, ¿sí? Es importante. Pero no tiene un perfil perfecto y una pose perfecta. Y cuando quieres mostrar ese lado estético, obviamente necesitas modelos. O quizás una actriz que haya sido modelo. Me ha pasado mucho. Y con los castings soy como que muy picky en ese aspecto. Para poder dar el mensaje que quiero. Mostrar lo que quiero.
Creo que el problema es como ese, precisamente no analizar cuál es el mensaje y de verdad claro. qué gente necesito aquí. Uh-huh. Es como que, por lo menos pasa mucho que es como que solo modelos y a veces, ¿sabes? Se ve carente como
de todo.
El feeling. O sea, si tú... Y creo que el artista también lo siente, ¿sabes? Como que no total. Hay... Y se siente que en un video cuando hay esa química, cuando hay como esa conexión que es como que, híjole, que hay un flow.
Es muy difícil porque sí, también hay muchos modelos que se cohiben mucho, que dicen, mira, no, yo no voy a estar en esto, no me siento cómoda. Y obviamente una actriz sí... ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, cuando hay escenas de cama o escenas de pareja que realmente necesitas una sonrisa auténtica, una mirada a los ojos, que la cámara capte la química entre los dos personajes, obviamente que necesitas tener a alguien que sepa actuar. Porque si no, se va a ver falso, incómodo, no va a funcionar.
¿Sabes que en tu canción Diciembre, en tu canción Diciembre, allí terminando la canción, dices... Como que estás tratando de mantener a tu familia unida. Uh-huh. Como que, oh, mi vieja, estoy tratando
de mantener a tu familia unida. Ya, o sea, me vas a hacer llorar aquí ya.
Quería saber a qué te refieres con mantener a tu familia unida, pues. Si lo puedo saber.
No, claro.
Si me permite.
A ver, el papel de mi mamá dentro de la familia era un papel muy fundamental porque era como, sí, ese alma que los mantenía todos unidos, que de alguna manera era la que ideaba las fiestas, era la que ideaba como que las reuniones o... las luchas comunes, ¿sí me entiendes? Mira, hay que, no sé, comprar una nevera entre todos los hijos. Bueno, de alguna manera ella como que lo organizaba. Ay, hay que cuadrar un viaje de Navidad. Ella era la que lo hacía. Y de alguna manera, cuando ella se va, pues cuando parte a un lugar mejor, ese espacio queda ahí, ¿sabes? Y de alguna manera, en los primeros años, yo sentí mucha presión al respecto y el síndrome del superhéroe se apoderó de mí, de sentir que yo podía estar a cargo de todos, ¿sabes? Y mi familia es muy grande, más allá de pues que en mi familia como pequeña era mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, el núcleo familiar, pero tengo muchos tíos por parte de mamá, muchos primos por parte de mamá y de alguna manera siempre fuimos como muy unidos, sí, además que todos vivían como en una misma casa, entonces... Sí, de alguna manera al principio sentí como que mucha presión al respecto. Fue difícil de llenar, pero de alguna manera he encontrado como un balance y entender que bueno, hay luchas que son mías y otras que no. Pero bueno, ya ella no está y de alguna manera está el recuerdo. Un bonito recuerdo de tanto que nos dejó y al mismo tiempo, pues, sí, de eso que ya no está.
Y hay un punto clave, una anécdota clave donde tú dijiste... Ya tengo que dejar de intentar hacer ambulancia, tengo que ir de intentar...
Sí. Sí, es que en ese momento estaban pasando muchas cosas en mi vida. En ese momento, pues, tenía mi relación con mi pareja y ya estaba como yendo mal. También tenía, pues, estaba intentando que mi papá tuviera una vida en Colombia. Y era como que complicado. También estaba... como que en mi carrera de dúo con Justin, a nivel musical y al mismo tiempo con la productora, y haciéndome cargo de muchas cosas, viviendo en otro país, fue difícil. Como que darme cuenta de cada una de estas cosas que me estaban afectando y que yo no las estaba sabiendo manejar, pero porque no tenía las herramientas. O sea, básicamente yo creo que siempre tienes que darte el golpe, tocar fondo para poder entender... qué estabas haciendo mal y por qué te caíste, darte cuenta de tu alrededor y verte en un espejo y realmente ver qué es lo que está sucediendo dentro de ti para ya poder salir a la calle y poder enfrentar todo de una mejor manera, de una manera más consciente. Porque muchas veces cuando te están pasando muchas cosas en tu vida, tú no te detienes a verte a ti mismo, no tienes ese espacio. No tienes el stop para escucharte, que es tan importante. Tienes tanto ruido a tu alrededor que se te olvida escuchar tu mente. Ese yo interior que te está hablando todo el tiempo y que muchas veces el inconsciente te está hablando, pero te está diciendo cosas que realmente te hunden más. Entonces, tomarte el tiempo para escuchar esa voz, porque es la única voz que escuchas las 24/7. ¿Sí me entiendes? Esa sola voz que tenemos aquí es la que está hablando con nosotros todo el tiempo. Entender que lo que te dice define cómo caminas
tu sendero.
Uh-huh.
Bueno, Vamos a hacer un pequeño cortecito y ya volvemos con una dinámica que, mira, que está bien chula, ¿eh?
Dale, dale, dale.
Ay, que se la está solicitando.
La picante, que es buena, seria.
Está bien, está bien. ¿Cómo es que se llama el pueblo antes de llegar a Pregonero, donde venden los pasteles?
Bienvenidos de vuelta a su programa de confianza, aquí con John Nael. Ahorita estamos aquí en este podcast, estamos conversando, estamos en el holgorio, en la jodienda. Y hablando de eso, pues yo creo que antojo una cervecita. Dale. Puede ser un flowcito, mira, que van llegando, que van llegando.
Sí.
A ver, voy a estrenar una taza, de hecho, súper cool. ¿Se dice taza? ¿Se dice cómo se dice? No sé, no sé, yo digo taza, no sé si está bien.
Sí.
Bueno, mira, esto es Estrella Galicia, una cervecita que nos ha acompañado y está cool. ¿Ves este flowcito?
¡Qué flow!
De una, un flowcito. Y por allá el equipo también está celebrando.
Ahí conmigo. Ahí
está. Un momentito para que se vea a cámara, para que se vea a cámara.
Súper.
Eso. Lánzala así porque detrás hay un loco que no es de nosotros, entonces para que después no... Hay un rollo. Se vienen tazas personalizadas. Alguien que me diga dónde poder hacer eso. Muchas gracias, equipo.
Salud.
Miren que nos hacemos un brindecito aquí... Y con todos.
Cheers.
Asómense, asómense. Hay gente demasiado bella aquí. Skull. Momento. Pilla esta taza, que fue un regalo de cumpleaños. Que yo tengo dos. Esta es una definición de mi personalidad. El flow así vikingo. Y luego está la taza de Doña, que era una tetera. Que me dieron, papi, una tetera nueva.
Una teterita. O sea,
así que.
Para la cerveza.
Le faltó el tejidito ese bordeado. ¿Sabes? Faltó eso, de la abuelita. Esas son mis dos personalidades.
Está bien. Sí, 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 lo puedo ver. Como hipster cervecero.
No sé, debe ser efecto de la taza.
Está buena.
Está bien buena, compadre. Mm-hmm. Ok, esta es la cuestión. Ahorita me voy a ir por tu lado de toda esta experiencia, todo este bagaje como director audiovisual.
Sí.
Entonces, te voy a mostrar dos piezas audiovisuales increíbles, o sea, mm-hmm. dos videoclips, hermano, que con todo respeto... O sea, están en el top. Están okay. en el top así de lo épico de la epicidad. Okay. Entonces no es como para que, ay, pero de una digas que arrecho esto, sino para que lo evalúes con tu ojo de director.
Okay.
Y puedas decirme qué tal.
Okay.
¿Qué tal este flow?
Ok.
O sea, quiero que me des tu apreciación de esto.
Del fin hasta el fin. Un clásico. Del video musical latinoamericano. En este momento estamos observando. Sí.
A vivir esos planos.
Arte puro. No, y el flow. O sea, mira la chaqueta, loco.
Y viene otra joya.
Ay, qué fuerte. No, pero este. Porque por lo menos, del fin hasta el fin, es afinado. Este pana no.
Fuerte crítica.
No, la verdad. Es complicado de ver, de escuchar. O sea, quizás él tiene más flow que del fin hasta el fin, ¿sabes? O sea, como que intenta un pelo más ahí, más caribeño. Pero loco, no.
No quiero que te intimides, ¿eh? Okay. No quiero que te intimides. Pero... Okay.
No, pero gracias por mostrarme estas piezas, no, icónicas. A ver, o sea, todas las expresiones de arte son válidas. Y el impacto... que han tenido, por lo menos esos dos videos, uff, hay muchos artistas
videos
que
a propósito para generar risa o que de verdad genuinamente salieron y la gente le dio risa y se volvieron virales?
El de Delfín, él estaba muy claro que era para él y era lo mejor que podía hacer. Este pana, yo creo que sí.
Que ese sí es como
que lanzó como un flow para risa.
Pero se lanzó su Luis Miguel en la playa, su vaina.
Muy fuerte, man. Respeto mucho más a Delfín.
Ok, es verdad. No, tienes que ver ese intro cuando... ¡No! Eso lo descubrí y Dios, que... O sea, qué increíble. Es como, ¿por qué no había vivido yo sin esto?
Loco y todo. O sea, eso fue como una época en donde... Sí, estos artistas peruanos estuvieron muy en tendencia. O sea, lo que fue del fin hasta el fin, Wendy Zulka y La Tigresa del Oriente.
O sea, lo fuerte de reírse del video de las Torres Gemelas es como que... No puedo reírme de esto, ¿sabes? ¿Por qué me estoy riendo de esto? Horrible.
Yo fui...
¡A Nueva York! Señores, si ven esto así como que raro, como que corte, qué cosa, pues se nos olvidó. Era la verdad. Esto pasó en el futuro, pero tú estás en el pasado, porque aquí hay un viaje. El tiempo es relativo. El tiempo es una ilusión, una construcción social.
Es una construcción social.
Lo hemos hablado. Bueno, como obviamente analizaste estos videos y, conchale, te lo tripeaste, te vas a poner la coronita. Bien. Si alguna vez deseaste, este es momento Miss Venezuela. O sea, es tu momento Miss Venezuela, papi, disfrútalo.
Ay, me encanta. A mí me encantan las misses de mi país. Soy mi
sueño. Mira, míralo, míralo. Tu momento, guacho,
Está, hermano.
¿No te han dado corona donde has ido? Yo creo que esta es la primera vez que te han dado una corona, ¿no?
En serio, esta es la primera, literal.
Para que tú
bien,
veas.
Perro, bien.
Y te cuadra, va con el flow, va con el lofi.
Va con el flow.
Ok, todo bien, todo va a estar bien, no te ahogues.
Ok.
Ajá, viene, datos curiosos de internet, tú me vas a decir que es cierto, que no, y si quieres lo defines.
Dale.
¿Es verdad que te metiste a unas minas abandonadas de cobalto, níquel y elementos radioactivos arriesgando la vida del personal y el artista invitado para filmar tu más reciente video sin mencionarle nada al artista porque sabemos que es un cagado de mierda que le daría una pálida a saber que la vaina fue ilegal?
Es cierto, es cierto.
Define la situación.
En el próximo video, pues no sé si ya se estrenó, el de Sandu y este personaje, y lo hicimos. O sea, a ver, lo estoy diciendo de esta manera y puede tener repercusión porque obviamente es una propiedad privada a la que entramos.
O a lo mejor es mentira y solo estamos aquí creando algo como broma.
Y pues de alguna manera muchos amigos habían hecho como sesiones allí, como acústicas y tal, algo, materiales como muy... Sí, de alguna manera como para redes sociales, pero no habían hecho como una producción grande. Y si nos arriesgamos esa mañana, porque fue una mañana, nada más como para que no, y entramos por detrás, fue arriesgado. Por ahí debe estar el making of.
O sea que tú eres de los que si todos se lanzan a un barranco, tú te lanzas a un barranco.
No.
¿Por qué nació el hecho de hacerlo en esa mina?
Yo me lanzo es si la locación siento que lo amerita. O sea... Para mí es muy importante en un video musical la locación. Siento que define como que todo el lenguaje del video. ¿Sí me entiendes? O sea, de alguna manera como que nos enmarca en otro sitio. Y me gusta hacer ver que sí, que el lugar es algo único. ¿Sí me entiendes? O sea, como que entregar eso, que los lugares sean únicos o que de alguna manera tengan una característica que llame la atención, que no sea algo regular, que no sea algo que vas a ver como que en todo. Y sí, me ha tocado, durante toda mi carrera, me ha tocado arriesgarme para lograr locaciones perfectas. O sea, lograr locaciones que realmente aporten valor cinematográfico al video. Así sean prohibidas, así lo digo. O sea, no me interesa.
¡Arranca, Chucho! ¡Arranca!
Papi, literal, nos han sacado con policías una vez. Nos metimos... No, chao, no. Sí, hay muchas historias, pero es por eso, porque yo me he empeñado en buscar como locaciones que sean muy únicas y hay veces que no tenemos los permisos o hay veces que hay que grabarlo como que muy rápido y no me da tiempo para tramitar nada.
Que la gente se pone obtusa.
Sí, ya.
¿Consideras que es único el sabor de la comida callejera venezolana?
Totalmente. Hermano, comimos unos perros anteayer.
En serio, tan
hermano,
serio.
Es único. El sabor de nuestra comida es único porque... combina muchas cosas, pero yo lo definiría como esa mezcla perfecta entre lo salado, no muy salado, un poco de acidito y lo dulce. Entonces, ¿sabes? Siempre estamos mezclando como eso. O sea, tú tienes que comerte un pabellón, pero no puedes dejar del lado las tajadas. Ese dulcito ahí, ¿sí me entiendes? Y quizás con un juguito ahí de frutas y tal. Siempre. Es muy sabroso y obviamente, pues, cuando vives en otros países... te hace falta. Y entonces hay muchas veces, o sea, ayer estábamos probando uno perro caliente y obviamente el sabor del perro caliente venezolano es único. La salsa es única, todo lo que le echamos. Y sí, lo valoré bastante.
Esa es la salsa Matapasiones, que de verdad que...
la que no juega, así, en la etiqueta.
Tú defiendes una bandera y este tema me parece muy, muy bonito porque, no sé, quiero como que hablarlo en cuanto al tema de la homosexualidad. Si crees que... y todo este proceso de aceptación te llevó de que, oye, yo soy feliz y necesito serlo siendo yo.
Quiero serlo.
Uh-huh. Y a lo que voy con esto es que consideras que, por un lado, ya puede estar trillado este tema o que aún nos falta trabajar full en el tema de tener una mentalidad abierta, de progresar. ¿Cómo ves tú que a este país le
afecta falta mucho, esta situación? Falta mucho, la verdad. Y agradezco el trabajo que están haciendo un montón de organizaciones dentro del país en pro a los derechos LGBTIQ+, porque se la están jugando toda. cuando no hay un apoyo quizá mayor. Ya hablemos de apoyo gubernamental, apoyo de empresa privada, para de alguna manera concientizar a la población y de alguna manera dejar la ignorancia de estos temas a un lado, porque realmente se trata mucho como tabú. Y en un país en donde realmente durante toda la vida a nivel cultural se ha mofado o se han hecho chistes en función a la homosexualidad, en programas de televisión abierta, obviamente el estigma social está intrínseco dentro de nuestra idiosincrasia como venezolanos. Y romper ese paradigma es heavy, es muy duro. A mí me causó mucha ansiedad durante toda mi vida desarrollándome aquí. Y es por eso que quizás tampoco decidí salir del closet estando en Venezuela, porque no tenía las herramientas, no me sentía seguro y sí, siento que no era el momento. Ahora bien, viéndolo, ya han pasado algunos años, falta bastante. Pero yo creo que los granos de arena que estamos poniendo son necesarios. La sociedad está cambiando mucho. Lo importante es que también la generación Z, tu generación, de alguna manera entiende un poco más. Como es mucho más empática y no cree tanto en los roles, sino en el sentir. Entonces, los tiempos están cambiando. Sin embargo, considero que sí, para mi Venezuela yo quiero un cambio bastante grande en esta materia. Y sí, lo estamos haciendo. Es por esto que pues, yo trato en mis videos como un artista venezolano de la comunidad LGBTIQ+. Al principio, cuando yo me lancé a solista, ya un año, dije, yo no quiero más máscaras. He usado una máscara durante toda mi vida y quiero ser lo más sincero posible conmigo primero para poder serlo con mi público. Entonces, es por esto que en todos mis videos musicales el protagonista es un hombre. Trato de plasmar en pantalla el amor de una pareja homosexual, porque considero que además de ser mi realidad, no tiene nada diferente a cualquier otra pareja. Entonces, es lo que yo trato, de eliminar las diferencias y entender que el amor es uno solo, que los gustos quizás son distintos, pero que al mismo tiempo los corazones sienten de igual manera. Y dividirnos por eso es una completa estupidez.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque precisamente creo que la gente tiende a decir como que, ah, qué estrellada la cosa. Pero yo vengo de un lugar donde de verdad es muy, muy tabú, ¿sabes? Los niveles de tabú aumentan y no hay muchas herramientas. Como para que chicos en nuestra comunidad digan, oye, ¿será que esto estoy sintiendo es normal? O sea, claro, ¿qué me está pasando? Claro. Y como tú decías, desde ver esos videos de MTV que te inspiraban y que tenías que calarte toda la lista, trabajos como desde ese pequeño granito de agregar una situación normal, digo que es normal en una relación dependiendo del video, si es triste, si es alegre, eso puede inspirar, ¿sabes? Puede ver que Julián, que está allá en la montaña, vea ese video porque le tocó verlo por el canal, sí, probablemente, o quiso buscarlo, y diga, wow, qué cool, qué lindo ver esto. Y son pequeños granitos de arena que se suman a todo un trabajo de desconstruir toda una sociedad que, como tú lo dices, lleva muy, muy buen rato. Y me parece gracioso a veces de la gente de que pensar, llevamos todos estos años. No es que esto se va a resolver en un año o dos, no, porque no, hablando y que ay, vamos a unas marchas y ya. O sea, como que esto no va. Hay un trabajo interno y puede que aquí estemos bien, pero si nos vamos más interiores es más complicado. Entonces, a lo que iba y como que quería dejarte ese mensaje que, oye, qué cool que nada, que haya un Julián, que haya un Mario por allá que pueda verlo y pueda decir, wow, qué cool. Eso me llena. Y simpatizo con este chico.
Eso me llena un montón, hermano, porque de alguna manera cuando uno va creciendo, uno va buscando roles, ¿sí me entiendes? Buscando como ejemplos a seguir. Y me llena un montón que quizás un chico que crezca en cualquier barriada venezolana, en donde abunda el machismo, pueda quizás ver en mí un ejemplo y ver que sí es posible, ¿sí me entiendes? Que poder ser un cantante del género que seas, que puedas bailar y que puedas mostrar la manera en que amas en un video es posible. Y sí, o sea, abrir los campos para eso. Porque obviamente, pues nosotros lo decimos muy fácil aquí en Latinoamérica, entre comillas fácil, hablando de otros países en donde obviamente la homosexualidad es penalizada con muerte. Y entonces hay que hacer mucho más trabajo porque sí, hermano. O sea, es complicado y hablar de estos temas es complicado. Yo he tratado de alguna manera también culturizarme porque yo no viví toda mi vida como una persona homosexual, ¿sí me entiendes? Y hay muchos códigos y muchas batallas que ahora lucho, pero trato de tener como el conocimiento, ¿sí me entiendes? No pecar por ignorante y tener el conocimiento para poder defenderlo con brío y sí, y poder aportar mi grano de arena, hermano. Entonces, sí, aquí vamos.
Ya estando pronto a cumplir un año desde que te lanzaste como solista, ¿crees que dar el primer paso es difícil? ¿Cómo fue tu experiencia dando ese primer paso y decir ese punto de que ya voy a hacer lo mío? ¿Qué tanto pasaba por tu mente? ¿Qué tanto te aterraba si era el caso?
Sí, muchas cosas pasaban por mi mente porque al mismo tiempo estaban pasando muchas cosas a nivel personal. Pero como artista tú siempre, antes de lanzar algo, siempre las dudas te van a invadir. Pues en mi caso. Más allá cuando en mi primer video salía besándome con un chico, salía cantando pop. ¿Sí me entiendes? Como
era
que
un convito de
loco,
de cosas
como que
ibas
un montón de cosas ahí, boom. Pero estaba feliz. O sea, todo me llenaba, ¿sí me entiendes? Yo escuchaba la canción que la hice con mi hermano H, allá en Medellín, venezolano, maracucho, talentosísimo, y la escuchaba y me encantaba. Veía el video y me encantaba. Obviamente tenía que juntar las fuerzas para poder lanzar al mundo algo porque a mí me encantaba, ¿sí me entiendes? Toda la vida había buscado, tratado de encajar en algo que a la sociedad le gustaba, ¿sí me entiendes? Para poder ser aceptado. Y en este momento me di la oportunidad de decir, mira, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que voy a hacer, quiero ser feliz. Finalmente, y lo voy a lanzar porque me llena. Lo lanzo al mundo porque es mi arte. O sea, es mi construcción y es mi filosofía. O sea, yo trato de trabajar al máximo mi arte, lo que sea la música, muy, sí, como que muy picky, muy, muy detallista con la música. Luego el video, quiero que transmita el mensaje que yo quiero. Y ya, esta es mi obra de arte y es lo que quiero comunicar. ¿Sí me entiendes? Siempre quiero comunicar como un mensaje. Entonces, wow, sí fue un reto, temí muchísimo, pero antes de lanzarme yo lancé un video diciendo que bueno, que me iba a lanzar como solista, que había tenido una pareja chico y ya no estaba con él, que el despecho me había hecho crecer, o sea, como un montón de muchas cosas y no había publicado en mi Instagram durante un año. Entonces, claro, cuando lanzó eso y ya de una, como que de alguna manera agarró un alcance chévere, yo dije, wow, entonces, en serio, la gente quiere saber o quiere conocer un poco más de mí. De verdad, o sea, fue como ese encuentro con que, loco, sí eres valioso. No porque los demás te estén aprobando, sino que decidiste mostrarte tal cual eres y estás teniendo una mejor receptividad que cuando intentabas ser alguien más. Entonces, es como que ya. Olvídate, o sea, sé tú mismo y defiende tu bandera al máximo.
Pues yo te iba a preguntar qué consejo le dabas a alguien que escuchaba este podcast, pero ese también está muy cool.
Sí. Ya es eso. Es complicado porque la presión de los padres te lleva a compararte siempre, ¿cierto? Y nada más bonito, y lo estoy descubriendo yo en este momento de mi vida. O sea, todos tenemos momentos distintos, pero mientras más pronto lo descubras, más puedes ser feliz. Tú eres como eres. Y obviamente, mientras no le hagas daño a nadie, ojo, porque también está ese discurso de que, bueno, yo soy así, digo
claro,
lo que quiero y me llevo a todo el mundo. Pero no, el respeto y la empatía es necesario para lo que sea. Para tú dar tu punto de vista siempre tiene que estar cargado de respeto y empatía, punto. Pero cuando estás cómodo contigo mismo y cuando no tienes nada que ocultar, porque es eso, ¿sí me entiendes? O sea, cuando no tienes nada que ocultar en función a quién tú eres, el mundo te cambia completamente. Entonces, porfa, apúrense en eso. O sea, ténganlo como prioridad. Sean lo más transparentes consigo mismo para poderlo ser con el mundo.
Pues señores, ¿qué nivel de podcast hemos tenido con el señor John Nael? ¡Tan, tan, tan!
Brutal, brutal, brutal. Gracias por la invitación, gracias al equipo. Ustedes son increíbles, muchachos. Me encanta su energía y qué nivel de podcast, perro.
Ya lo dijo, compa.